¿Cuál es la situación que tenemos hoy en una sociedad que tiene hoy 6.000 millones de habitantes, que cuando yo era un hombre joven apenas tenía 3.000 millones de habitantes y que en pocos años va a tener 8.000 millones de habitantes? Hay una cantidad de cosas que afectan la salud del ser humano y por tanto de la sociedad. Una es el alcohol, otra es el tabaco y otra es la droga. La droga inclusive con aspectos muy duros, porque es mucho más grave el efecto de la droga sobre las personas, no solamente en su salud, sino en la relación, en la relación con la sociedad. Contribuye a la violencia, ayuda a crear estados de exaltación que contribuyen también al tema de la violación de la ley, de los delitos sexuales, de los delitos de familia, de una enorme cantidad de cosas. Todo eso está sostenido por un movimiento financiero enorme. La droga provoca grandes ganancias. El precio que le deja la droga a un agricultor es mejor que el que le deja plantar tomate o plantar trigo o plantar cualquier otra cosa de la que los agricultores viven habitualmente. Pero si uno compara ese precio con el precio final, uno advierte que la distancia es enorme, el precio final es enorme. Por tanto, es un negocio que mueve cientos de miles de millones de dólares, en donde todos los que participan en todas las escalas de ese negocio hacen ganancias muy importantes, al punto que esas ganancias hasta le permiten sostener con sus finanzas nada menos que un movimiento subversivo que está al borde de alterar y desequilibrar en forma seria y profunda la estabilidad de una gran nación como Colombia, y coloca a todos los países que tienen frontera con Colombia en difíciles situaciones, y coloca a toda América del Sur enfrentando a un manejo de dinero muy pesado, muy importante por parte de los narcotraficantes, que acceden con ese dinero a debilitar las instituciones, la conducta de las instituciones públicas y de las instituciones privadas, y que al mismo tiempo invade los mercados de las sociedades de mayor poder adquisitivo, que son las más grandes consumidoras de esta droga, tanto en los Estados Unidos de Norteamérica como en Europa. Me pregunto, si dejara de existir ese incentivo económico, ¿tendría los recursos para mantener ese ejército militar en Colombia? Si dejara de tener ese incentivo económico que hace que cualquier joven de cualquier barrio, de cualquier ciudad de los Estados Unidos pueda tener cientos o miles de dólares en el bolsillo, ¿tendría incentivo para esos jóvenes dedicarse a utilizar la droga como un elemento que les da un sustento económico y que tiene sentido entonces para ellos inducir a personas a utilizar de la droga? ¿Tendría sentido? Yo creo que no tendría tanto sentido. ¿Tendría sentido entonces que los Estados Unidos tuvieran que realizar ese esfuerzo económico impresionante para detener el consumo de la droga, cosa que notoriamente después de muchos y muchos y muchos años no han conseguido en la manera en que se lo proponen? Yo creo que tampoco tendríamos necesidad de ese dinero. Entonces me pregunto, ¿no es mucho mejor, al liberarla todos al mismo tiempo, terminar con el negocio? No tendría valor y por tanto no generaría esta fuerza formidable que tiene el narcotráfico en el mundo, que es capaz de matar, de mandar matar, de comprar jueces, de comprar fuerzas de represión, que es capaz de alterar la vida de las naciones, que es capaz de organizar sociedades muy eficaces para trasladar por avión, por barco, esa droga a todo el lado del mundo, que es capaz de conseguir gente que por un dinero ingiere droga para pasarle a su estómago haciendo correr peligro su propia vida por el dinero que le dan. ¿Pero por qué? Porque la mercadería tiene un valor económico que resiste todo eso. Si la mercadería dejara de tener ese valor económico, desaparecería esa formidable organización económica que después con el dinero que recibe hace negocios legales. Invierte en hoteles, invierte en casinos, invierte en panaderías, invierte en industrias, invierte en sociedades turísticas, invierte en industrias, invierte en barcos, invierte en aviones, invierte en acciones, invierte en Wall Street. Porque me pregunto, cuando una persona joven le vende a otra persona en un barrio de la ciudad de San Francisco droga, ¿le pagan con qué? ¿Con una tarjeta Visa? ¿O le pagan con dinero? Le pagan con dinero. ¿Y qué hacen con el dinero? Cuando esa persona se lo entrega a su vez al distribuidor intermedio y ese se lo entrega al distribuidor final y junta todos los pequeños arroyitos que determinan ese gran lago de dinero. ¿Qué hacen con ese dinero? ¿Lo guardan en dónde? ¿Abajo del colchón? ¿O lo ponen en un banco? ¿Y dónde lo invierten? ¿Qué sociedad tiene la dimensión posible para resistir una inversión de ese orden de magnitudes? ¿Conoce alguna que no sea la más grande economía del mundo? Entonces, ¿pero qué diferencia tiene esto con la ley Seca? Pero no pasó lo mismo con la ley Seca.
Today we spoke with a person at a drug rehab center who, and we asked their opinion on this issue, and they talked extensively about that all this talk excludes the talk of support systems that presume, with the legalization of drugs, presumably that will imply a larger increased usage of drugs.
Todo el mundo dice que si esto se legaliza va a subir el consumo de la droga. Yo no lo sé, pero tampoco el que lo afirma lo sabe. De pronto es posible que suba al principio, y de pronto es posible que baje inmediatamente. ¿Alguien ha analizado con los medios de que se dispone qué supone el factor del interés económico en incitar a los jóvenes a tomar droga? Si yo se la regalo a un joven al principio para que tenga una experiencia nueva, y si es uno y si es otro, ¿por qué hay un interés económico en hacerlo? Pero cuando desaparece el interés económico, ¿pero por qué no le preguntan a Milton Friedman? ¿Y por qué no le preguntan a Gary Becker, que son premios Nobel, que han de conocer un poquito y de economía? Y sobre todo Gary Becker, que es un hombre que está en una filosofía de la familia, una filosofía cristiana. ¿Por qué no se lo preguntan a ellos en vez de preguntármelo a mí? Yo soy un pobre desgraciado presidente de un pequeño país. Que desde que estamos en el gobierno, nuestra campaña para reprimir la droga es mucho mayor que la anterior. Porque hemos obtenido éxitos mayores que la anterior al amparo de la política que estamos haciendo contra el contrabando de mercadería proveniente del exterior. Y entonces en esa tarea nos estamos encontrando con aviones que aterrizan en distintos lugares de este país, que es un país muy fácil para operar con pequeños aviones en cualquier lugar, y que vienen desde el extranjero, vienen desde las fronteras lejanas de los lugares en donde la droga accede a las fronteras bolivianas y paraguayas. Y bueno, entonces nosotros hemos encontrado mucho más droga que antes, hemos cautivado mucho más droga que antes, en este pequeño país, en donde los consumos inclusive están relativizados porque es un país que tiene poco poder adquisitivo. Así que hemos trabajado más que antes. y colaboramos mucho más que antes, estamos colaborando con los gobiernos vecinos y vamos a instalar radares móviles para poder detectar a ese tipo de aviones que, como son avionetas, vuelan muy bajo y por tanto pueden escapar a otro tipo de vigilancia. Así que lo estamos haciendo, pero nosotros le planteamos eso a los países que tienen el control de estas cosas. Y yo creo entonces que me parece que eso hay que planteárselo algún día, porque no veo que el otro camino sea un camino conducente a mejorar la situación general.
Your earlier reference to Colombia, are you suggesting that legalization of drugs could bring a very rapid conclusion?
Pero no en Colombia. Yo no digo que lo haga Colombia, como tampoco lo digo que haga Holanda en Ámsterdam, porque entonces toda Europa va a Holanda. No, que se haga todo al mismo tiempo. El que tiene que dar el camino a seguir es Estados Unidos, que es el más grande consumidor del mundo, ¿no? Y bueno.
And is there something that you're doing or you would like to do to push this idea forward?
Mire, yo no creo que yo deba hacer ninguna cosa especial para empujar esa idea. Me parece que alcanza con que lo manifieste, con que lo diga, porque será una cosa que nadie atenderá. Yo sé que la mayor parte de los gobernantes de este mundo están en contra. Y sí, pero uno dice las cosas que siente. Supongo, no estoy en mala compañía, estoy en buena compañía. Acompañar a personas que tienen el respeto del mundo entero en cuanto a su capacidad intelectual, a su conocimiento y a su manera de ser, como el señor Garibete, el señor Milton Friedman, me dejan en buena compañía. Estoy bastante tranquilo.
Presidente, volviendo a este tema, hizo dos afirmaciones. Una, que en esta campaña anticontrabando apareció mucha droga. ¿Tiene idea de cuánta y dónde?
No es que haya aparecido mucha droga. En la campaña contra el contrabando hemos encontrado más cosas que las que antes encontraban, porque estamos mucho más alertas en todas las organizaciones policiales en todo el país. Y por tanto, cuando uno empieza a recoger información, hemos podido, y los números así lo demuestran, en este año pasado, incautar mucho más droga que antes, porque estaba, no digo conectado el tema del contrabando normal con el contrabando de la droga, pero en la medida que uno empieza a tomar información y a estar más activo en la vigilancia, por ejemplo, un día, en un campo, un avión dejó unos paquetes y cuando llegó la policía, la gente disparó y había 400 kilos. O sea que, se ha encontrado mucho más que antes, sí, mucho más que antes. No es que su destino sea el Uruguay, de pronto su destino era el Brasil, de pronto su destino era la Argentina, de pronto su destino era Europa, pero se ha encontrado mucho más, sin ninguna duda.
Y otro que dijo es que sabe bien que los gobiernos en su mayoría están en su contra. Por ejemplo, Estados Unidos, a través de la embajada de alguien, ¿ha mantenido algún contacto con usted por este tema?
No ha mantenido ningún contacto nadie conmigo sobre este tema. Pero notoriamente no es que estén en contra mío personalmente, sino simplemente que por ahora no piensan así, pero van a cambiar.
It seems that you're tackling some very big issues in your presidency, or some interesting issues, the issues of the disappeared here in Uruguay, also kind of elevating this issue of legalization of drugs and trying to put it out there and float it and see. Is there a particular motivation in trying to tackle all these issues?
No, simplemente los tiempos históricos de las naciones no son iguales. Los problemas que se vivieron en el Uruguay hace 50 años motivaron determinado tipo de respuestas. Los problemas que se viven hoy motivan otro tipo de respuestas. Quiere decir que, como dice el proverbio árabe, y yo siempre lo repito, uno es más parecido a su tiempo que a sus padres. Y en el cambio que ha habido en la sociedad del mundo en los últimos 15 años, es tan profundo en todas las cosas, en los hábitos, en las costumbres, en la forma de pensar, en la forma de organizar el trabajo, en la forma de relacionarse internacionalmente, que hace que para poder estar up to date, los países tengan que estar respondiendo permanentemente a esas nuevas realidades. Entonces, lo que los uruguayos y yo también llevamos adelante, en mi caso como integrante del Partido Colorado y como senador del Partido Colorado en 1985, no tiene nada que ver con el tiempo de hoy. A veces en un día pasan más cosas que en un siglo. Y a veces hay tiempos extensos en la historia de la humanidad en que no hay cambios significativos. Pero este es un tiempo de cambios muy fuertes, muy intensos, muy rápidos, en todos los órdenes de la vida de una sociedad. Y por tanto, la sociedad golpea la puerta de la casa del presidente de la República y le dice: queremos cosas nuevas, porque estamos en un tiempo nuevo. Entonces las cosas que se planteaban hace 10 años, hoy son otras. Y estoy absolutamente convencido que dentro de 5, 6 o 7 años, lo que nos suceda, dirán otro tanto de nosotros, que estábamos fuera de tiempo, que ellos tienen otros reclamos y otros desafíos, y es lo lógico. Entonces, yo miro a mi alrededor, veo cuáles son, a mi juicio, las necesidades que los tiempos de hoy reclaman de la sociedad, y con el núcleo de ministros y de ciudadanos que nos acompañan en el gobierno y en la administración pública, estamos tratando de instrumentar los cambios. Esto no es un asunto que tenga únicamente que ver con mi persona. Si el conjunto de ciudadanos que participan del gobierno no pensaran que tenemos enfrente las mismas necesidades y los mismos desafíos, tampoco ellos estarían participando del gobierno. O sea que lo que estamos haciendo en el gobierno es reflejar lo que sentimos que pasa hoy y que va a pasar mañana. O sea que no hay ninguna otra cosa que eso. Y creo que a todo presidente le pasa lo mismo. A todo presidente le pasa lo mismo. Algunos con mayor gravedad, otros con menos gravedad, algunos con mayor intensidad, otros con menos intensidad, pero a todos nos pasa lo mismo.
Sin embargo, presidente, respecto a este tema, usted dijo recientemente que había, que eran cosas de otro tiempo a lo que se opone el Frente Amplio en los planes de la ley de urgencia, ¿verdad? Y eso desató la furia del Frente Amplio, como que no es una cosa de otro tiempo y que se van a oponer, incluso intentando ese plebiscito para derogar la ley.
Bueno, eso
sigue con la principal fuerza política, su posición, la posición, digamos, del gobierno de coalición, con esa oposición tan, digamos, dura que ha...
Bueno, yo pienso que hay a veces circunstancias políticas que determinan cierto tipo de actitudes, porque si usted mismo observa que una parte significativa del café que no nos han traído, una parte significativa de los artículos de la ley que se pretende plebiscitar para derogar, fueron votados por el propio Frente Amplio en el Parlamento, usted entonces tiene que llegar a la reflexión de que hay allí algo que no mantiene toda la coherencia necesaria de conducta, porque si usted tiene la representación parlamentaria más fuerte y vota determinados artículos y luego usted mismo procura rechazarlos, eso muestra o indica cierto tipo de contradicción o de dificultad interna que no me toca a mí analizar, pero existe. Y en otros casos, como en el caso este del ferrocarril, sí, en el caso del ferrocarril yo creo que yo tengo razón en lo que digo y que estoy absolutamente convencido que un sector, por lo menos, de los votantes del propio Frente han de pensar algo parecido a mí, porque ¿qué es lo que dice el artículo de la ley que se objeta? Dice que las vías son del Estado, y que el Estado está autorizado a permitir que un particular pueda, pagando un peaje, correr un ferrocarril por esa vía. Y por eso yo dije lo mismo, que si las carreteras, que son también del Estado, igual que las vías del ferrocarril, estuvieran solamente habilitadas para ómnibus, camiones, propiedad del Estado. Y lo mismo es eso, lo mismo. Es una cosa tan sencilla como eso.
Entonces es que es una gimnasia política por la mera oposición.
Mire, yo no sé qué es. Yo no sé.
Una máscara de banana a usted.
Mira, que no, no. Lo segundo no es. Y con respecto a lo primero, mejor que lo analicen los sociólogos. Yo sé una sola cosa. Yo sé que los ingleses hicieron 3.000 kilómetros de vía. Que hoy un kilómetro de vía cuesta $300.000. Que multiplicado por 3.000 da como 900 millones. Que vamos a restaurar, y ese es nuestro compromiso, 2.200 kilómetros de vía. Para extraer la madera y todos los grandes volúmenes de producción con un flete económico y competitivo, porque eso es imprescindible para el Uruguay. Sé que vamos a volcar todos los recursos posibles para hacerlo y que las vías van a ser de propiedad del Estado. Y también entiendo que cuando una compañía maderera o una compañía arrocera o una compañía de transporte de trigo está dispuesta a decir, yo hago un leasing, compro la tracción, compro los vagones y pago un peaje y ando con mi ferrocarril por la vía, eso no hace perderle a nadie ninguna soberanía, absolutamente ninguna soberanía de ningún tipo.